Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es lunes, por fin es lunes y ya estamos esperando al sol con los brazos abiertos en esta jornada de 30 de noviembre. Se acaba, se va. Ya no habrá más ni lunes ni 30 de noviembre. El día y el mes se van y mañana diciembre. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio realizado además por los ponedores de calles, los que con su esfuerzo y trabajo pues hacen que España funcione y no deje de crecer. Mi primer saludo hoy es para los que no pueden dormir, para los que luchan contra el reloj y la interminable noche necesitando descansar de una vez por todas. Afortunadamente siempre hay algo que nos hace sentir bien. Porque si te hablo de una enfermedad como la tuberculosis, seguro que no te causa demasiada impresión, ya que a diferencia del cáncer o el SIDA, esta parece una dolencia del pasado. Pero no nos equivoquemos. Actualmente, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad causa en el mundo más de 4.000 muertes al día. Por eso quiero hablarte del estupendo hallazgo realizado por un grupo de científicos de la Universidad de Zaragoza. Desde hace 20 años están trabajando en la creación de una nueva vacuna que reduzca este índice de mortalidad, y parece que están en el camino de conseguirlo, porque las últimas pruebas en las clínicas realizadas en humanos demuestran que ofrece una seguridad excelente y que tiene una fuente de memoria inmunológica, o sea que viene bien para combatir a la enfermedad. Lo cierto es que esta no es la única vacuna contra la tuberculosis que se está desarrollando en estos días. Sin embargo, muchas otras aspiran a sustituir a la otra vacuna, ya la centenaria además, que hasta ahora se venía utilizando. Pero según los expertos, la española es la que cuenta con más papeletas para alcanzar su objetivo. Un nuevo éxito, sin duda, de nuestros científicos. Así que, chicos, chicas, hay que seguir así. Este es el camino correcto. Las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias. Además de una selección musical de lujo, porque entre las canciones que tú mismo nos pides y las que yo me traigo, disfrutaremos hasta que llegue Carlos Herrera de las canciones perfectas para comenzar este lunes. Mientras te cuento la historia de lo que ha hecho un padre coraje de Jerez de la Frontera, que vino andando hasta Madrid para que no se cerrara la investigación sobre la muerte de su hijo. O su empeño y esfuerzo, que está dando sus propios frutos. Y se revisará su caso. Lo ha conseguido. Y Baracrocha, que nos lo está poniendo difícil últimamente, hoy seguirá insistiendo en ponernos en forma antes de que lleguen las comilonas de la Navidad. Y mira, Víctor, que es arquitecto, nos escucha todos los días desde Barcelona gracias a la aplicación de COPE en su móvil. Así que yo te recomiendo que te la descargues, que además es gratuita y te da acceso al universo COPE. Y Caridad, Yoli y Carmen, que son enfermeras del turno de guardia del Hospital La Paz de Madrid, ya están escuchando Poniendo las Calles, están ahora mismo con una radio y dice que se sienten muy bien. Tommy, conductor de ambulancia en Almería, hoy le ha tocado la madrugada por si alguien necesita algo. Y Ricardo, que está en el área de servicio en la A3, kilómetro 186 de Cuenca, el área de servicio se llama Beniben. Y también Gloria, que está de guardia en la farmacia de la calle Hernando Acuña de Valladolid. También Saúl y Javier, que son dos números de la petetérica de la Guardia Civil de Tráfico, están ahora mismo en la A5 y también están poniendo las calles con la cadena COPE. Sois un montón, cada día más seguidores, cada día más ponedores, con algo en común, que somos los que vivimos al revés que los demás. Y estos son los ponedores que estáis ahora, pero es que ahora vamos a escuchar a los ponedores de la semana pasada, que sonaban muy bien.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Pepelu.
¿Y dónde?
Pepelu.
Pepelu, ¿y dónde estás?
Pues voy de camino a la Rápita, soy de Úbeda.
Oh, eres de Úbeda, ¿y qué haces en la Rápita entonces?
Estamos limpiando Rambla de la tormenta del 7 de septiembre, aquella tormenta tan famosa, tan grande.
Ramón.
Ramón, ¿por dónde te pillo ahora mismo por España?
Ahora mismo yendo aquí a Guipúzcoa.
¿Y para qué vas para allá, hermano?
Pues porque yo soy representante, llevo cajitas.
¿Cajitas?
Sí, lo que cuando vais a comprar una cosa a la joyería,
¿sí?,
una sortija, un pendiente, te dan una cajita.
Ah, que tiene un poco de terciopelo por dentro.
Efectivamente, todo eso.
Francisco.
¿Dónde estás?
Estoy en Laurín de la Torre.
¿Provincia de?
Málaga.
Oye, Francisco, ¿qué haces despierto ahora? Es muy pronto.
Pues es que estoy de guarda en un parking.
Pues estoy en la línea de la Concepción.
Bueno, mi madre
pegadita a Gibraltar.
Qué bien.
Tengo delante de mi balcón, veo todo el peñón. Yo soy un poco brujilla.
Ajá.
Y os auguro un éxito absoluto.
Anda, jolín.
Además,
pues muchas gracias, Maribel.
Qué curioso, muchísimas gracias. Hemos escuchado parte de los ponedores de calles que entraron en directo la semana pasada y ahora lo que tenemos que hacer es ir conociendo a los ponedores que estáis hoy. Hoy es lunes 30 de noviembre y tienes varias formas de ponerte en contacto con nosotros. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días. Una de ellas es marcando el teléfono gratuito 950-6006. También nos pueden escribir un correo electrónico a esta dirección, poniendolascalles@cope.es. Y estamos en las redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, y en Twitter, @poniendocalles.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el lunes. Y nos vamos con un valenciano de pro. Él se llama Carlos Goñi y su grupo se llama Revolver. Esta letra está muy bien, es del año 95 y por lo menos a mi cabeza le traen muy buenos recuerdos. La escuchamos y en nuestro Twitter, @poniendocalles, ya tienes el vídeo de un concierto súper chulo. ¡Disfrútalo!
He pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Y a mis padres correr en busca del dorado. Y a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas donde se ha quedado. Quizás yendo detrás del maldito dorado. Y a mi padre luchar contra los elementos. Naufragar con su vida. Contra el muro del tiempo, no tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa, no tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Y a mis padres correr. Del dorado y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Y a mis padres correr en busca del dorado y a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito.
Las 4 y 13 de la mañana, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Ponerse en la piel de Francisco Holgado es muy difícil si no te ha sucedido algo parecido, ya que en 1995 asesinaron a su hijo cuando estaba trabajando y después de 20 años iban a dar carpetazo a su caso sin haber encontrado un culpable. Él se negó a que esto pasara, cogió su mochila y aunque el cansancio frenara sus pies, tenía las ideas claras. Había que continuar. Ha estado varias veces en la noche de COPE y Gloria López ha recogido sus palabras.
Reclamar justicia, ese es el propósito de este padre coraje. Se llama Francisco Holgado. Mataron a su hijo el 21 de noviembre de 1995 en una gasolinera en su turno de noche. No le tocaba trabajar ese día. Para él, en ese momento, su reloj se paró. Eso sí, nunca ha cesado su lucha.
Si estuviese cansado, lo diría, pero no estoy cansado. No sé si Kim mío me está dando fuerza para continuar la marcha.
Responde a la pregunta de si está cansado porque recorrió más de 600 kilómetros andando desde Jerez de la Frontera Cádiz hasta Madrid. Su caso prescribía el 20 de este mes.
El tiempo que no prescriba, porque no tiene sentido que prescriba un crimen, creo yo, ¿no? No sé el por qué prescribe, no entiendo. Esa noche trabajó mi hijo 3 días de noche y ese día 21 de noviembre del 95 no le tocaba servicio. Entonces lo llamaron, mi mujer me dijo que no tenía ganas inclusive de levantarse, fue cuando ocurrió esa noche los hechos.
Fue capaz de ponerse una peluca, de disfrazarse, de que no le reconocieran los sospechosos, de apuñalar a su hijo. Así logró varias grabaciones.
Bueno, son conversaciones de Pedro Asencio Ortega, refiriéndose a Dominguín, a los que más o menos estaban en el tema, ¿no? De Sañudo, él decía, pues sí, Sañudo, la niña de Yolanda Castro Pacheco, en fin, se echaba las culpas, pues yo también he tenido en el coche a Yolanda Castro Pacheco, y ha estado a punto de hablar, y estuvo a punto en San Mateo, en un barrio de San Mateo, que yo vivo muy cerca de San Mateo, del barrio, y se tiró del coche y se fue, pero que me dijo que había estado en la gasolinera, que había hecho cosas con ellos, con los mismos que están ahí.
No le sirvieron de mucho. El abogado de Francisco, José Miguel Ayón, cree que las investigaciones del caso no fueron las correctas.
No han sido pruebas suficientes las grabaciones. Las grabaciones servían para situar a las personas en su sitio y para apoyar otras pruebas. Pero es que los juicios ya se han celebrado, ya se ha terminado. Esas personas no son, pero quedan todavía pruebas por hacer. Eso es la lucha de Francisco Holgado. Es que se hagan las pruebas que quedan por hacer. Tenemos ADN todavía de autor que no coincide con los que fueron juzgados. Entonces, pues hace falta encontrar ese autor antes de que prescriba.
Hay más pruebas inculpatorias que sí son decisivas. Hace falta voluntad.
También tenemos 10 huellas válidas de veintitantas que se tomaron. Pues 10 son susceptibles de encontrar el dueño de esa huella. Una de ellas, una de las huellas, además, es de sangre. Está impregnada en sangre. Es una que se plasmó sobre un tetrabric. Entonces, claro, es de autor, porque, claro, es una persona que tenía la sangre después de todo el horror que se vivió allí en la gasolinera, pues cogió un zumo y, claro, dejó la huella.
Los avances en los laboratorios deberían ayudar a resolver estos casos que no fueran abandonados.
Se parece mucho al caso de Eva Blanco, que al cabo de los 18 años pues se ha encontrado al autor. ¿Por qué? Pues porque los métodos han cambiado, los laboratorios pues se han especializado más, se encuentran mucho más alelos, se encuentran mucho más factores, incluso se sabe si un ADN es de un hombre o de una mujer. O sea, es que esto se ha revolucionado.
El escenario donde murió Juan no se trató como el de un crimen.
No se hizo bien la investigación, eso además ha quedado claro en los juicios que hemos tenido, pues hasta pidió disculpas el comisario. Entraron hasta los bomberos, entraron, los fotógrafos, los periodistas. Al día siguiente se lavó, la de la limpieza limpiaron todo. Al día siguiente se encontró una medalla, no se había hecho bien la inspección ocular, entonces se encontró una medalla al día siguiente, en fin, un desastre de investigación.
Pese a tener sospechosos y culpables, él no se creía que pudiera descansar nunca, que esto no se iba a resolver.
Pues yo creo que no va a terminar nunca. Yo creo que estamos en el camino y si he hecho esta marcha, pues estoy pensando en qué voy a poder hacer más. Y voy a seguir mientras tenga fuerza.
Pero por suerte, se equivocaba. El proceso fue este.
El abogado José Miguel Ayllón hizo un escrito a juzgado de instrucción número 1 de Jerez de la Frontera pidiendo que se cotejaran las huellas en Madrid, en los laboratorios de la Guardia Civil. Y entonces, para reforzar y que se tomara y que se hiciesen las cosas, pues el viaje me puse en marcha, pues no había otra solución que yo por mi cuenta pensé, digo, bueno, pues esto hay que hacer algo para pedir justicia.
Y el siguiente paso, el decisivo.
Hice el camino Jerez-Madrid en 17 etapas, 670 kilómetros, de ayuntamiento en ayuntamiento hasta llegar a Madrid, al ayuntamiento de Madrid, y entrevistarme con el ministro de Justicia para pedirle, por favor, que ayudara en que esto no quedara impune y que no prescribiera.
Una huella de las analizadas tiene dueño, pertenece a un toxicómano de la zona que murió hace ya 9 años. Su padre está seguro de que alguna vez se lo cruzó y, sobre todo, de que hay más culpables.
Ahí hay cosas que no, a mí no me cuadran. Y llevo muchos años en esto y no es que yo sea, yo lo que pongo todo lo que puedo poner por que se aclare esto y yo por mí, doy la vida.
Sabe que rendirse no era una opción.
Quiero también agradecer a todas las personas que ha hecho posible el viaje a Madrid. Ha merecido la pena porque si yo no hago ese viaje, esto está prescrito y aquí no toca a nadie. Y esto se queda prescrito seguro, eso seguro que no hubiesen hecho nada, ni se hubiese tenido pruebas, ni lo hubiese cogido la Guardia Civil, porque ahí están los abogados, está todo el mundo, que dice, el viaje ha sido clave para que esto se siga investigando y no se cierre y no prescriba.
Francisco Holgado sabe por experiencia que hay que luchar, que a veces duele, que el camino es muy difícil, pero que hay momentos en los que merece la pena.
No solamente en mi caso. No solamente el caso de mi hijo, el caso de mi hijo y los demás casos que están sin resolver. O sea que yo animo a las personas que tengan los mismos problemas que tengo yo, que se muevan y aquí estamos, la Asociación Nacional de Víctimas en Madrid, para que si hay que colaborar y ayudar, estoy dispuesto a ello.
Suerte del mundo, que le vaya muy bien. Qué palabras tan bonitas de un padre continuando con el sufrimiento para que se esclarezca la verdad y pague quien tiene que pagar. Todo nuestro ánimo, nuestro apoyo y nuestro cariño. Son las 4:22 de la mañana, las 3:22 de la mañana en las Islas Canarias y estamos en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Nos dice Daniel a través de nuestro Twitter, @poniendocalles, qué mejor manera de empezar la semana escuchándote, Pulpo, un abrazo. Y Antonio Luis Garrido dice, vamos a por la mañana, en ruta estoy hacia Alemania, grandes, sois muy grandes. Y Santi es nuestro nuevo amigo ponedor, bienvenido desde Villaseca de la Sagra, en la provincia de Toledo, y es vigilante. cuando la música junta a dos de los más grandes, pues claro, salen canciones tan buenas como esta. 4:26 de la mañana, 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Somos un programa despertador, estamos levantando España, nuestro tono es de arriba y nuestro tono es de acompañarte si estás pasando por un mal momento. Y a esta hora, como siempre, repasamos los titulares más destacados del día y lo hacemos con Beatriz Calderón. Bea, adelante, buenos días.
Buenos días. Abrimos en París, donde este lunes comienza la cumbre del clima. Se va a prolongar durante dos semanas. El encuentro, que reúne a 150 jefes de Estado y de Gobierno, se va a celebrar bajo fuertes medidas de seguridad. Los atentados del 13N en la capital gala aún están muy presentes para todos. De hecho, esos ataques han sido el motivo por el que el gobierno francés ha prohibido cualquier tipo de manifestación previa a la cumbre. Estaban previstas. De hecho, cerca de 300 personas han sido detenidas este domingo por tratar de romper esta prohibición. Hollande tachaba estos altercados de lamentables.
C'est pourquoi ces manifestations ne sont pas autorisées. Nous savions qu'il y avait des
éléments. Se sabe que hay elementos perturbadores que nada tienen que ver con la defensa del medio ambiente
ou ceux qui veulent que la conférence
o con quienes quieren que la cumbre del clima tenga éxito.
Uniquement pour créer des incidents.
Mientras, en Bélgica no cesan los registros en busca de células yihadistas. La policía efectuaba a última hora de esta noche una nueva redada en Molenbeek. La operación está ligada a la investigación de los atentados de París. Y en España hoy comparecen ante la Audiencia Nacional los tres yihadistas detenidos el sábado en Barcelona y Granollers. Ya sabes que una de las detenidas, de 24 años, estaba ya dispuesta para salir hacia Siria. Hablamos ahora sobre la crisis de los refugiados. La Unión Europea se ha comprometido a conceder 3.000 millones de euros a Turquía por dar asilo a más de 2 millones de refugiados sirios. Bruselas también se ha comprometido a acelerar el proceso de adhesión. ¿A cambio de qué todas estas ofertas? Pues de que contenga la inmigración irregular todo lo que pueda. Escuchamos al presidente del Consejo Europeo.
Our main goal is to stem the flow of migrants to Europe.
Nuestro objetivo principal es detener el flujo de inmigrantes a Europa. Tras muchas semanas de duro trabajo y conversaciones, hemos alcanzado un acuerdo que espero sea aceptado por todas las partes implicadas.
Will be accepted by today by all parties concerned.
El presidente Mariano Rajoy dice que todo esto está muy bien, pero insiste en que el problema solo tiene solución en
Creo
el origen.
Creo que la reunión ha sido muy provechosa. Desde luego, la posición de España siempre ha estado a favor de intentar resolver los problemas allí donde se crean, y yo he vuelto a decir que resolver la situación en Siria y en Libia es capital, se mire desde cualquier prisma que se mire.
Bueno, el ministro Margallo se encuentra de viaje, vuela hacia a España, lo hace desde Argentina, donde ha estado el fin de semana y donde se ha reunido con el nuevo presidente electo, con el conservador Mauricio Macri. El titular de Exteriores destaca el inicio de una nueva etapa en las relaciones con el país andino.
Yo espero que las empresas españolas den un voto de confianza al nuevo gobierno, sabiendo que va en la buena dirección, y manden un mensaje de confianza, de apoyo y de compromiso con el proyecto del presidente Macri, con el que estamos encantados.
Con Cristina Fernández de Kirchner las relaciones eran un poco tensas, sobre todo con el tema de las empresas, y bueno, con Macri dicen estamos encantados. Estamos encantados. Bueno, la CUP quiere continuar negociando con Juntos por el Sí después de que sus militantes hayan rechazado investir a Artur Mas. Esta es la proclama que gritaban los asistentes a este acto. Alerta convergencia, se nos acaba la paciencia.
Alerta, pero son como los Ultrasur, ¿no?
Son como los Ultras, sí. Claro, ellos lo que dicen es que hay que proponer otro candidato ya. Porque si
la
no,
que tienen ahí liada, ¿eh?
Porque si no, dejan de negociar.
Con lo gusto que estábamos.
Los antisistema creen que es posible encontrar a un candidato de consenso que presida el nuevo gobierno catalán. Escuchan a Gabriel, que es su portavoz.
Queremos que estas mesas de conversaciones y de negociaciones se reorienten y que aprieten el acelerador, porque queremos un qué, cómo, cuándo y quién que estén a la altura de las circunstancias. Queremos dar cumplimiento al mandato del 27 de septiembre. Ruptura, plan de choque, proceso constituyente.
Bueno, esto que tú y yo nos echamos aquí unas risas, supone que lo mismo tienen que volver a convocar elecciones en marzo, ¿eh?
En marzo ya, en 3 o 4 meses.
Tela. El Papa afronta la última jornada de su viaje por África y lo hace en la República Centroafricana, sin duda la parada más peligrosa de su gira, porque este país está en un conflicto armado en estos momentos. Este domingo hacía un llamamiento a la reconciliación entre cristianos y musulmanes. En su capital, en Bangui, Francisco se adelantaba e inauguraba de forma simbólica el Año de la Misericordia.
Bangui deviene la capital espiritual del mundo. L'anno santo della misericordia viene in anticipo a questa terra. Doye siriri, doye siriri.
Emociona.
Es un crack, este papa es un crack, te lo digo en serio.
Es el primer papa que visita un país en conflicto. Hay una guerra en estos momentos en República Centroafricana y emocionada porque en contra de lo que le habían dicho desde seguridad, él ha querido visitar un campo de refugiados.
A mí la frase que dijo sobre el miedo de visitar Sudáfrica, dice que él solamente tenía miedo a los mosquitos. Le daba igual lo demás, porque él quería estar con la gente. Me parece súper cercano, tengo muchísimas ganas de conocerle.
Están encantados, la verdad, creo que en República Centroafricana con esta visita. A pesar de estar amenazada de muerte, la mujer del opositor venezolano Leopoldo López, Lilian Tintori, encabezaba ayer una protesta en Caracas. El gobierno de Maduro le ha ofrecido protección, pero claro, Tintori rechaza esta ayuda al denunciar que precisamente quien la acosa y la persiga es el régimen chavista. Y hoy se cumple un año del asesinato de Jimmy, el hincha del Depor, que murió en Madrid tras participar en una reyerta con ultras del Frente Atlético. Su cuerpo fue lanzado al río Manzanares. Sus amigos programaban para hoy varios actos de homenaje. Felipe VI también va a ser protagonista. Preside hoy en el Palacio Real un acto solemne con motivo de la aplicación de la ley que concede la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España. Se trata de los descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados en 1492, hace 500 años. Bueno, pues ahora recuperan su nacionalidad. De momento son 4.302 los que la han podido acreditar.
Mira qué bonito.
Y desde Estados Unidos, los amantes del baloncesto, nos llega esta noticia. Kobe Bryant anuncia que se retira. La estrella de Los Ángeles Lakers tiene 37 años. Pondrá fin a su carrera tras finalizar la presente temporada de la NBA. A lo largo de casi 20 años de carrera ha ganado 5 anillos. Y bueno, este año va a cobrar 26 millones de dólares, más lo que cobra en publicidad, más lo que ha cobrado durante 20 años. No nos da ninguna pena que se retire, se jubile.
¿Y para qué quiere tanto dinero?
Lo único que ya no se le va a poder ver en una cancha.
Sí, se va a morir igual. ¿Para qué quiere tanto dinero? Que lo disfrute, porque él ha conseguido muchas cosas y yo me parece bien. Beatriz Calderón, muchas gracias.
De nada.
Todo un detalle. Vamos a ver el tiempo que tenemos, que está por aquí. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. Empezamos la semana con sol en todo el país, aunque el frío no nos piensa abandonar. Eso sí, en Baleares, Melilla y parte de Galicia van a tener cielos tapados desde primera hora del día, que irán desapareciendo a lo largo de la tarde. Barcelona y Tarragona tendrán intervalos nubosos y habrá nieblas en Aragón y Cataluña. Las temperaturas subirán en todo el país, salvo en el norte.
Son las 4:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Carmen no ha sido la única persona que nos ha pedido que suene en Poniendo las Calles Alberto Cortez. Y es que es muy curioso porque es un auténtico poeta de las canciones. Escucha la letra de esta canción, porque os hemos seleccionado Mi Árbol y Yo. Esta canción va dedicada a toda la gente que ahora mismo no puede dormir. Soy el Pulpo, gracias por estar en la cadena COPE Poniendo las Calles con nosotros. Sé feliz, te lo mereces.
Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó. Mi infancia pasó y hoy bajo su sombra que tanto creció tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. fue a la sombra de mi árbol una siesta de verano, cuando perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje, solo de ida el pasaje, y así me ganó la ausencia.
Alberto Cortés, poniendo las calles en la cadena COPE. Vamos a saludar a nuestros nuevos amigos en Twitter, en nuestra comunidad de tuiteros, arroba poniendo calles, como por ejemplo Julián, Alfonso, Macarena, Raúl, Clara, y nos está escuchando, por cierto, Clara desde Argentina, y nos está escuchando por internet. Así que, Clara, un abrazo muy fuerte a tu tierra, que estés ahí con un cambio espectacular, y a disfrutar del buen tiempo que tenéis que estar viviendo por allí, que yo he estado en estas fechas en Argentina, en Buenos Aires, y la verdad que tiempazo, que fotos de Navidad me hacía en manga corta, es un puntazo bestial. Las 4:36, ahora menos en Canarias, teléfono gratuito 950-6006, y creo que hay un ponedor o una ponedora por ahí. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ponedor, creo yo, con esa pedazo de voz, ¿cómo te llamas?
Me llamo Vicente y voy aquí arriba del Rosco. Ah, y una cosa, que haya alivio.
Hay alivio, ¿no?
Que haya alivio.
Qué bueno, qué bueno. Esto nos lo decía nuestro compañero de Oneto de la cocina, que hacía la cocina, ¿verdad, aquí?
Sí, sí, hacía programa con Oche Cortés. Yo es que soy de COPE.
Eso te iba a decir, madre mía. Es que qué buenos momentos se pasan en COPE, ¿verdad?
Dímelo a mí, llevamos en casa, somos 24 horas con la radio de la COPE.
¿Ah, sí?
Sí, sí, y te comento, yo con este Oche me llamaba a mí por teléfono, me pillaba en Frankfurt, en Berlín, donde me pillara, oye, ¿qué tiempo hace por aquí y tal? Y no, y andamos seguido con él.
Oye, pues esto ahora lo vamos a tener que hacer contigo, porque si te mueves mucho, me va a venir muy bien que me des ese dato en directo.
Sin problemas, hombre.
Y además, con esta voz, no como la mía, pues imagínate qué bien lo podemos hacer. Vicente?
Pues mira, te llamo porque, más que nada, porque mi suegra es acérrima a COPE. Y me dijo, oye, ¿tú no llamas para que te den el diploma ese? ¡No te oigo!
¿No será ella que quiere uno?
Pues seguramente.
¿Eh? Pues que se anime y llame.
Claro, hombre, si es gratuita la llamada.
Pues sí, sí, te lo digo, es que ahora tenemos un problemilla en casa. Con el suegro se ha ingresado estamos un poquitín raro.
Bueno, pues que haya muchísima esperanza. Escúchame, Vicente, ¿tú ahora qué haces despierto? Porque me han dicho que estás con el Rosco, pero no sé lo que llevas.
Pues mira, llevo mercancía peligrosa, llevo químicos, voy a descargarlos aquí en Castellón y me voy para casa.
Ajá, me han dicho que eres tú el que siempre va con un mechero encendido en la cabina, ¿no? Del
sí.
Casi, casi.
Madre mía, ¿cómo se alertan? Yo que he llamado algunas veces, porque yo también he viajado muchísimo, pero si ha habido algún accidente de un camión o algo y he llamado al 112 para alertar, enseguida te dicen, lleva la placa de mercancía peligrosa. Es que eso es muy chungo, ¿verdad?
Bueno, sí, hombre, claro, ahora tienes unos controles fuertes. Esto viene cargado de Bélgica, pero normalmente cargo siempre en Alemania y pasar 3 o 4 revisiones de mercancías peligrosas, de todos los productos, todo lo que tengas aquí, esto claro. Seguido, allí esto es muy fuerte.
Madre mía. Vicente, te vamos a mandar el diploma. No descarto que te mandemos uno para tu mami. Ahora el equipo se pondrá en contacto contigo y sí. Porque una madre es una madre y hay que estar con ella hasta siempre.
Además, de verdad.
¿Vale?
Además, de verdad.
Vicente, cuídate mucho, hermano.
Un beso, sí. Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Son las 4:39, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, donde seguimos una semana más con nuestro plan de vida saludable. Running, bicicleta, natación. Siempre te damos consejos sobre el deporte que más te gusta y te ayudamos a organizarte para que lo realices bien y de forma segura. Y todo esto no sería posible sin la ayuda de Carlos Balaclocha, ya sabes, de la redacción de deportes de la cadena COPE. Y Carlos ha decidido venirse por aquí y a echarte un cable en tu deporte favorito. Carlos Balaclocha, ¿qué te cuentas hoy?
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Pues lo primero, dejadme dar las gracias este fin de semana a toda aquella gente que ya se le ha metido la fiebre del running en vena. El sábado, aquí en Madrid, la carrera por el freno, más de 15.000 participantes a las 9 de la mañana. este domingo la carrera del BBVA Solidaria que organiza nuestro compañero Chemita Martínez. Cortaron toda el paseo de la Castellana de Madrid, más de 10.000 personas, también a las 9 de la mañana a 0 grados centígrados. Y en San Sebastián se ha celebrado este domingo el maratón también, y más de 4.000 personas, así que cada vez más y más y más españoles participan en carreras a primera hora del sábado o del domingo. La verdad que es increíble y estoy muy, pero que muy satisfecho.
Muy bien, hay que ponerle fin al sedentarismo y encima si es por una causa solidaria, mucho mejor.
Y encima ya con estas temperaturas que a partir de ya de esta semana, ya en algunos sitios, han bajado ya, se han desplomado las temperaturas. 0 grados, 1 grado bajo cero a las 6-7 de la mañana en muchos sitios peninsulares. Uh-huh. Y la gente no para, se pone las medias, se pone la ropa térmica y sale a correr, a montar en bicicleta. Claro. La verdad que es fantástico.
No, la verdad es que no hay que tenerle miedo al frío. Bueno, a ver, ¿qué deberes nos traes hoy, Carlos?
Bueno, pues dijimos la semana pasada que íbamos a apretar un poco las tuercas a todos nuestros oyentes de Plan Saludable porque de aquí a menos de un mes ya es Nochebuena y ya sabéis que en las Navidades cometemos algunos excesos gastronómicos. Así que esta semana ya vamos a hacer 4 sesiones. Para la gente del running, 2 sesiones entre semana, entre lunes y viernes, y es preferible que las otras 2 intenten hacerlas seguidas, sábado y domingo. La primera y la segunda sesión suaves, 30-35 minutos corriendo a trote cochinero sin ningún problema. Pero el sábado, esa tercera sesión, si hemos descansado el día anterior y nos vemos con fuerzas, vamos a hacer un poquito de cuestas. Es decir, vamos a ir por calles, por paseos o por algunos sitios de campo donde haya subidas, donde haya cuestas, no muy pronunciadas, pero donde al cuerpo le tengamos que exigir un poquito más. Y ya para el domingo, esto es de nota. Por primera vez en Plan Saludable vamos a intentar, esta gente que lleva con nosotros 2 meses, hacer 40 minutos seguidos. Al ritmo que pueda cada uno, al que haya acostumbrado el cuerpo, con la inercia de respiración que llevemos, inspirando y suspirando tranquilamente. Si vemos que vamos con el gancho y que no podemos más, bajamos un poco las revoluciones. Pero vamos a mirar la hora e intentar llegar a los 40 minutos. No hay que obsesionarse, es decir, el que esté escuchando música, mejor, el que salga en grupo con gente, se entretendrá más. Así que, sin obsesionarse con el reloj, vamos a intentar eso, 40 minutos, y que nos cuente la experiencia la semana que viene, a ver, después de esos 40 minutos, sobre todo cómo siente las piernas, si mucha fatiga, si algún dolor muscular, alguna pequeña agujeta, que seguro que sí, porque nunca habíamos corrido este tiempo, pero vamos a intentar hacer esos 40 minutos, preferiblemente el domingo en esa cuarta sesión.
Por los correos que nos mandan, me consta que tenemos más de un ponedor de calles que llegan a los 40 minutos.
Fantástico,
así que,
siempre hay gente adelantada. Tema bicicleta, para todos aquellos que quieren sacar la bici. Ya sabéis que, como hemos dicho, baja las temperaturas, lo mejor en los momentos de sol, que todavía va a hacer bueno esta semana en la península, en la mayor parte del territorio español, así que las mejores horas suelen ser mediodía, pero como por tema profesional muchos no podrán, pues lo mejor es o a primera hora del día o a última de la tarde sacarla un rato, pero preferiblemente el sábado y el domingo vamos a hacer sesiones más largas. También de nota, a ver quién aguanta 2 horas con la bicicleta, que también tendremos oyentes que 2 horas seguidas con la bicicleta lo podrán hacer. Siempre con casco, evidentemente, como hemos dicho, con ropa térmica para que no nos enfriemos, y en una mochila también con bidones de agua. Como ya son 2 horas seguidas, también recomendamos que lleven chocolatinas de estas energéticas o cualquier otro tipo de pastilla, algún plátano, alguna pera también, todo aquello que con potasio también, que nos ayude a ir recuperando mientras vamos haciendo ejercicio. Pero sobre todo, algo de barritas de chocolate energéticas serían fantásticas para llevarlas en la mochililla de la bicicleta. Y para el tema de natación, vamos a recomendar también 4 sesiones esta semana.
Vale.
2 suaves entre semana, uh-huh. 2 suaves en las que hagamos no más de 1 kilómetro, es decir, 40 largos a una piscina normal de 25 metros. Y los fines de semana, el fin de semana vamos a hacer una con nota. El tercer día vamos a poder usar aletas y la tabla también para mover sobre todo las piernas, es decir, para impulsarnos, aletas o también la tablilla para mover piernas. Y el domingo, que hay muchas piscinas que están abiertas, por no decir casi todas, las evidentemente las cubiertas a estas alturas, vamos a intentar hacer 45 minutos seguidos nadando, 45 minutos también con un pequeño descanso, si quieres en la mitad, a los 22 minutos, un pequeño descanso de 1 minuto, no más, pero vamos a intentar hacer 45 minutos,
vale,
a ver que cada uno que cuente cuántos largos hace aproximadamente al ritmo que va, porque habrá gente que vaya más lento y gente más rápido.
Más rápido.
Valen todas las especialidades, a crawl, a braza, a espaldas, quien se atreva a mariposa también, pero 45 minutos seguidos, porque se trata de incrementar un poquito ya los ritmos en todos los deportes y ver ya a nuestros oyentes en qué momento del plan saludable están en este año.
Pues ya te digo yo, Carlos, que a algunos les estás complicando ya demasiado el asunto, porque mira, Manaclocha, escúchame, tenemos mensajes de oyentes que están pidiéndote consejos. Por ejemplo, Samuel de Barcelona nos acaba de escribir. Dice que está siguiendo nuestro plan de natación y nos comenta que tiene artritis en el pie y pregunta si con esta dolencia es aconsejable usar aletas tal y como acabas de recomendar.
Lo recomendable, Samuel, es primero ir al médico. Primero al médico, que te detecte exactamente esa artritis y el que te dé el consejo. Es que dependiendo también del nivel de artritis,
claro.
Pues hombre, las aletas no son muy recomendables. Lo mejor sería ir a la piscina, andar en la piscina no está nada mal, andar sobre todo en las piscinas donde cubre poco, en la parte que cubre poco, caminar suavemente, pero debería usar las aletas donde tienes que hacer un esfuerzo importante, sobre todo porque con las aletas uno se desliza más rápido por el agua. Yo ahí tengo mis reservas.
Nos esperamos a recomendación médica, pero de momento que las evite. No,
que las evite y que camine muy suavemente por la piscina, sobre todo también que haga ejercicios de caminar, de flexionar dentro del agua, que eso sí que viene bien.
Y Elena de Santander dice que sigue nuestro plan para running, aunque no empezó de nuevas, ella ya hacía bastante ejercicio.
Claro.
Nos dice que corre 4 días por semana, que aguanta ya unos 40 minutos.
Guay.
Y aquí es donde venía la duda. Nota haber ganado resistencia, es decir, los 40 minutos los aguanta bien, pero no velocidad, que está estancada, y pregunta que qué puede hacer para mejorar los tiempos.
Muy fácil, una sola palabra.
¿El qué?
Puñetera, eso sí. Series. Hay que hacer series para ganar reprise, para ganar velocidad, pero todavía no quería poner yo a nuestra gente deberes de series porque estamos empezando poco a poco. Las series... tú y yo son un coñazo, las series son un coñazo porque te ponen el corazón a pleno rendimiento y porque al final asfixian a uno, es decir, uno puede hacer series de, por ejemplo, 300 metros, tú imagínate correrlos a tope y cuando llegues descansa un minuto y medio y otros 300 metros a tope y otro descanso un minuito y medio y luego otra vez, por tercera vez, otros 300 metros. Al final, ¿qué pasa? Que tu capacidad pulmonar se ensancha poco a poco con las series, pero hay que tener fuerza de voluntad para hacerlo. Si quieren ir probando con series, la semana que viene, mira, me da la idea, la semana que viene vamos a recomendar para el fin de siguiente, vamos a recomendar también una serie, porque la semana que viene puente también en España,
sí.
Mucha gente se lo toma,
sí, verdad.
Y es buen momento para poner series, así que haremos unas series, pero muy suaves, porque es la única forma de ensanchar la capacidad pulmonar y sobre todo, de ganar velocidad.
Bueno, pero escucha, eso va a ser el próximo lunes, pero este miércoles también nos vemos, así que no sé, ¿qué nos vas a contar?
Pues hemos hablado muchas veces de qué hay que tomar antes de hacer deporte, vamos a hablar de qué hay que tomar después de hacer deporte, porque yo, por ejemplo, este domingo, es decir, hace ya casi 20 horas, he corrido la carrera del BVA, que fue a las 9 de la mañana. El ácido láctico se me ha subido por las nubes, porque ha sido una carrera muy intensa de 10 kilómetros. Y después, de lo que he preguntado a la gente, pues lo primero, me tomé un café con leche y un curasán, calorías al cuerpo.
A tope.
Y durante el día tomé proteínas. Comí un poquito de pescado, un poquito de carne a mediodía, así en modo de tapeo. Hidratos no, porque los hidratos son sobre todo para antes de hacer ejercicio, porque son llenar los depósitos calóricos. Pero como no he hecho este domingo nada de ejercicio, lo que ha sido es comer proteínas y ya a partir de lunes ya empiezo con hidratos otra vez, porque mi cuerpo se vuelve a activar.
Perfecto, Manaclocha. Pues nada, que tenga buen día. Hasta luego.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you.
'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
We saw the writing on the wall, and we felt this magical spell.
10 minutos, llegamos a las 5 de la mañana. Yo creo que todo el mundo tenemos en la cabeza la primera vez que vimos esta película, Dirty Dancing.
Y las otras 400 veces.
Madre mía, yo es que la habré visto 10 o 12, la grababa de la tele. Me acuerdo que hacíamos una excursión en el colegio y siempre me llevaba yo la cinta VHS para que la pusieran en el vídeo del autobús.
De hecho, hace poco conocí aquí una chica del máster.
Ajá, del máster de COPE.
Del máster de COPE. Que no sabía de qué la estaba hablando y casi me da un soporte.
Claro, es que no todo el mundo es como tú. Esa es una canción además que nos la pedía, te lo tengo aquí apuntado, José Francisco Albero Almendros, que nos lo pidió por Facebook, decía Pulpo, a ver si encuentras la canción de la película Dirty Dancing, que es muy bonita y la compartes con todos los oyentes ponedores
muy bonita,
en
sí.
La cadena COPE. Pues vamos a escucharla un poquito más y seguimos con el programa.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene el corresponsal en Caracas.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 4:52, nuestro saludo para Mari Carmen, que está en Novelda escuchando el programa y dice que es de las insomnes, de las que puede dormir muy poquito, y que este programa dice que le hace un poquito feliz ahí en la cama. Me alegro muchísimo, Mari Carmen. Un beso. Y también Pedro, vigilante jurado en Villa del Prado, en Madrid. Este fin de semana han celebrado un cocido para 400 personas y ha sido todo un éxito.
¿En Villa del Prado?
En Villa del Prado, en Madrid. Es la huerta de Madrid. Y nos dice y confirma que ya ha recibido el diploma de ponedor de calles. Así que, guay, me alegro un montón. Y nosotros tenemos por aquí los periódicos del día y lo que no sé es cómo han venido las portadas. Bea, tú te las has leído todas.
Las he visto todas y hoy la cosa va de encuestas. Tenemos dos que llevarnos a la boca, la del Mundo y la de la Razón. Comenzamos con el Mundo. Ciudadanos adelanta al PSOE y se queda solo a 4 puntos del Partido Popular. Uh-huh. Según este sondeo de Sigma 2, el partido de Albert Rivera ronda ya los 84 diputados, que en un partido que se presenta por primera vez a las elecciones sería la bomba.
Impresionante.
El PSOE se queda en 79, su peor dato desde que se presentó a las elecciones. El PP gana, pero cae de los 186 diputados que tiene ahora a los 115. Y Podemos sería cuarta fuerza con 45. Preguntados los encuestados por cuál es su pacto favorito, porque tal cual está el arco parlamentario, sería imposible formar gobierno.
Sí.
El 27,4% dicen que PP Ciudadanos.
Hombre,
ese sería
más, sí.
El pacto. No, es que creo que el resto ni suman. O sea, tendrían que PSOE, Podemos y Ciudadanos juntarse, no sé.
Pero a ver cómo arreglan eso, Bea, que dice Rivera que con Rajoy de presidente no va a hacer ningún pacto.
Bueno, eso ya veremos.
No, es que tenemos... hace mucho que no nos reunimos después del programa y así nos va.
Una cosa es lo que se dice antes del 20 de diciembre y otra cosa es lo que se dice el 10 de enero.
Bueno, vámonos con
Vamos con la razón. Encuesta de NC Report. Leemos. Rajoy arranca la campaña 6 puntos por encima del PSOE y a casi 12 de Ciudadanos. Mira que dos encuestas salen el mismo día... Pero vamos, que lo que un huevo una castaña. No, vamos a ver. Rajoy arranca la campaña 6 puntos por encima del PSOE a casi 12 de Ciudadanos. La suma de PP y Ciudadanos superaría la mayoría absoluta en 9 diputados. Aquí coincide. El PP obtendría hasta 130 escaños. El PSOE, su peor resultado también, pero 95, es que no 79, como le da la de Sigma 2.
Es que no, pero tampoco entiendo por qué el PSOE está bajando tanto. O sea, es que no puede bajar más que con Zapatero. Zapatero fue el gran desastre. Pero tampoco Pedro,
bueno,
no sé.
Rubalcaba ha sido el que ha tenido peor
bueno, pero
dato.
Porque
sí, bueno,
Rubalcaba
la herencia, con herencia,
se comió todo lo que dejó el otro, que mira lo que hizo con España.
Pues mira, Ciudadanos 55, que sin embargo la de Sigma 2 le da 84 diputados, y Podemos 46, el único que más o menos es Podemos.
Ya.
45 en Sigma 2 y la de NC Report 46.
Madre mía.
La visita del Papa a la República Centroafricana ocupa también un buen espacio en las primeras páginas. Es, por ejemplo, la portada de ABC, que destaca las palabras de Francisco. Depongan las armas todos los que las empuñan injustamente.
Claro.
En la primera visita de un Papa a un país en guerra, llama a armarse con la justicia, el amor amor y la misericordia, garantías de auténtica paz. En El Mundo también leemos: gracias por visitar un pueblo moribundo. La foto del país es para las marchas organizadas ayer con motivo de la cumbre del clima. Sabes que en París se habían prohibido todas las manifestaciones por el tema de la seguridad. Sí. Entonces, lo que hicieron algunas organizaciones ecologistas, pues es hacer una especie de simulacros, ¿no? No eran marchas, pero bueno. Dice el pie de foto: protestas y altas expectativas ante el encuentro. Agrupaciones ecologistas colocan miles de zapatos en la Plaza de la República. El Papa o el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dieron también los suyos. También estaban ahí.
Un buen puntazo, la verdad que muy bien. Son las 4:56, hora menos en Canarias. Julio ya también nos está siguiendo en nuestro Twitter, arroba poniendo calles. Y te hemos comentado cómo viene la prensa nacional, pero ¿tienes la regional, Bea?
Sí, también un poco de todo. Por ejemplo, vemos también una encuesta en La Vanguardia: 4 partidos empatan en Cataluña ante el 20 de diciembre. Según el sondeo de Feedback, sería Ciudadanos, Esquerra, PSC y Convergencia. Los 4 pugnan por la victoria con 9 escaños cada uno. El 50% de los catalanes, por cierto, ve otra vez presidente a Mariano Rajoy. Y el 21% cree que será Pedro Sánchez el que llega a la Moncloa. Uh-huh. Seguimos en esta región, pero con otro asunto. El periódico de Cataluña nos cuenta: la mayoría de la CUP desconecta de más. 1.200 militantes en el debate de los anticapitalistas en Manresa. La votación acerca la posibilidad de unas nuevas elecciones en marzo, que este es el tema. Y La Voz de Galicia también lo lleva: el desafío soberanista encalla con el rechazo definitivo de la CUP a más. A ver lo que pasa, lo sabremos en esta semana.
Pues sí.
Y en el Información de Alicante me ha llamado la atención el siguiente titular: el tripartito envía a los niños 15.000 cartas solo en valenciano para que escriban a los Reyes Magos.
Bueno, ya empezamos.
Menos mal que los Reyes Magos saben todos los idiomas. La medida se une a otras, como por ejemplo la supresión del desfile de los carteros reales, que qué mal habrán hecho los carteros reales, pues no van a desfilar, y a la polémica ubicación de los belenes en Alicante.
Impresionante, Bea, muchísimas gracias por contarnos cómo vienen los periódicos. En 2 minutos llegamos a las 5 de la mañana. Este es uno de mis grupos favoritos. Esta canción fue número 1 en 1983. Nos encanta estar contigo. Estás poniendo las calles en la COPE.
In the past, we've been cast out of. Now we're back in the fight. We're back on the train. The phone, TV, and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. From sending our eyes and descended like flies. Put us back on the train.